Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Partido Popular reta al PSOE a apoyar la ley del suelo que presenta hoy en el Senado. La intención es dejar de ser el cuarto país de Europa peor situado en cuanto a edad de emancipación y tratar de frenar el precio de los pisos. Maribel Sánchez.
La medida estrella es facilitar la construcción por la vía rápida a los que ofrezcan la mitad de las viviendas a precio tasado, precio al que puedan acceder todos esos jóvenes que ahora no tienen otra opción que quedarse a vivir con los padres. Eso sí que es dolor social, dicen los populares a COPE, mientras piden a los socialistas que den un paso adelante y se atrevan a apoyar la ley del suelo que presentan en el Congreso. Los de Feijóo le recuerdan a Sánchez que en los 6 años que lleva gobernando, los precios de la vivienda han subido un 37%. Además, quieren dejar claro que la inmensa mayoría de propietarios no son unos malvados multimillonarios, sino ciudadanos con un solo piso para alquilar, aunque prefieran tenerlo vacío para evitar a los inquiocupas a los que protege el gobierno. Por eso proponen el desalojo en 24 horas y aumentar la pena por esos delitos.
Y en el tercer intercambio, Hamas ha liberado a 8 rehenes en medio del caos por la presencia de miles de personas en la franja de Gaza. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Ese caos llevó a Israel a retrasar horas la liberación de los presos palestinos.
Israel excarcela a 110 presos palestinos después de la liberación de 8 rehenes por parte de Hamas en el tercer intercambio del alto el fuego. Netanyahu congeló durante horas la liberación de los reclusos por las escenas de caos que se produjeron durante la puesta en libertad entre miles de gazatíes que acudieron al lugar. Israel demoró la excarcelación hasta que los mediadores le prometieron mejores condiciones para las próximas entregas de rehenes. Además, el ejército israelí intensificó su represión para evitar festejos en Cisjordania y al menos 14 palestinos fueron heridos cerca de la prisión de Ofer. Tras esta jornada caótica, el siguiente intercambio será el sábado y podría incluir a un rehén israelí-estadounidense.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, el Banco Central Europeo ha recortado 25 puntos básicos hasta el 2,75% los tipos de interés. Es la cuarta rebaja consecutiva. Con la inflación controlada en Europa, la prioridad del organismo es recuperar el crecimiento económico en la eurozona en pleno estancamiento. Por otro lado, el IPC sube 2 décimas hasta el 3% en enero. Aumenta por el precio de la luz y las gasolinas y encadenamos 4 meses consecutivos de ascensos. El dato positivo es la inflación subyacente, la que no incluye alimentos y energía, que se ha reducido en 2 décimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este viernes se cumplen 5 años de la detección del primer caso de COVID en España. Fue un turista alemán que estaba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera. Tras ella vendrían más de 120.000 muertes y más de 10 millones de contagios. Carmen Lavallén.
Cambió nuestra forma de relacionarnos y de movernos y nos impactó para siempre por los familiares y amigos que fallecieron y por la incertidumbre y el descontrol que implicó gestionar esta crisis sin precedentes. Rodrigo Abad forma parte de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Creo que teníamos que haber aprendido mucho más. Desde luego que para el futuro, más o menos próximo, habrá otras pandemias.
5 años después del primer caso de COVID en España, los sistemas de vigilancia y de control, además de las alertas, han mejorado. Nos hemos concienciado de la necesidad de tener reservas estratégicas. Los retos siguen siendo el COVID persistente, las secuelas para la salud física y mental y la coordinación. Manuel Franco es experto en salud pública.
Deberíamos tener ya una agencia estatal de salud pública. Una agencia puede costar 5, 10, 15 millones de euros anuales. Es una inversión, es mucho menos costoso que cerrar el país durante 2 semanas.
El mayor hito en este lustro, la rápida producción de vacunas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy Muchísimas gracias, Arturo. Allí estarán por actualizarnos la información y damos ya los buenos días a los ponedores. A partir de las 4 el programa cambia ese registro de las buenas noches, ese acostador, ¿no?, al despertador, que es las 4 y 5 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, por si te acabas de despertar y andas despistado, que hay veces que te levantas y dices, ¿pero en qué día me encuentro? Pues sigues en enero, es 31 de enero de 2025 y es viernes, que eso es importante. Y nosotros tenemos muchas cosas que contarte. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE, pero antes de eso te vamos a hablar pues de un montón de temas. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Bea.
Tú eres la encargada de contarnos un poquito de qué hablamos en esta hora hasta las 5 de la mañana.
Pues hasta las 5 vamos a hablar de música. Rosa Rosado nos va a hablar de los 40 años que se celebran del We Are The World. El 28 de enero se registró el sencillo impulsado por Quincy Jones con un motivo benéfico, luchar contra el hambre en África. Y también pues vamos a recuperar un tema sobre virus que trataron nuestros compañeros de La Linterna y que nos va a servir mucho para estar bien informados.
Perfecto.
Todos.
Espero que nos dé tiempo a todo lo que tenemos previsto. Es momento también de que conozcamos la información del tiempo, no solamente para el día de hoy, sino también de cara al fin de semana. Como decíamos a las dos, la verdadera buena noticia de todo esto es que ya hoy ponemos fin al mes de enero. Creíamos que no iba a acabar nunca.
Yo, vamos, estoy feliz ya.
Por favor.
Llega ya febrero. Vamos, pocas veces se me ha hecho el enero tan largo.
Enero es un mes que dicen que tiene 31 días, pero tiene alguno más.
Es mentira.
Tiene mínimo una semana más.
Sí, sí, sí. Como mínimo lo que tú dices. Aquí nos están mintiendo completamente.
Bueno, esta es una buena noticia, pero creo que hay más.
Hay más, sí. Hoy no traigo solo cosas malas y así oscuras, ¿no? De lluvia, ¿no? Porque también...
Hoy sale el sol.
Hoy sale el sol en gran parte de España, es verdad.
Oye,
que...
con lo necesaria que es la lluvia y qué mala prensa tiene, ¿verdad?
Sí, pero bueno,
es que,
a ver...
Es que fastidia planes.
Y ya más que
pero
eso,
es
a mí anímicamente me afecta también la lluvia. O sea, unos días que llueva me parece bien, es necesario, perfecto. Pero si lo intercalamos con un poquito de sol...
Yo soy tan radical, tan talibana del mal tiempo, que no me molesta solo la lluvia. Ya que esté encapotado el cielo, aunque no caiga una gota, me molesta. Yo me levanto, veo el cielo encapotado y me pongo de mal genio.
Pues sí, y ya y cuando llueve, con el pelo que tengo ondulado, ahí yo sí que me cabreo.
Es que es nuestro peor enemigo. El peor enemigo de Ana y mío es la humedad.
Sí, efectivamente. Así que nos viene muy bien vivir en Madrid, que es seco total. Pues sí, hoy vamos a tener sol en casi toda España. Es verdad que empezaremos el día un poquito encapotado los cielos, pero se irán abriendo conforme pase el día. Sí que es cierto que en algunos puntos va a seguir lloviendo. Tendremos precipitaciones de madrugada en el Cantábrico y Galicia. Y sin embargo, donde sí que van a estar más persistentes durante todo el día e incluso pueden ir acompañadas de tormentas estas lluvias, es en Baleares y en el norte de Alicante. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar, pudiendo alcanzar algún grado bajo cero en zonas del interior, y las máximas, por el contrario, subirán en el noroeste peninsular. En Canarias acabamos enero con cielos nublados en el norte y este y con rachas de viento muy fuertes en el sudeste y noroeste de las islas montañosas. Y ya de cara al fin de semana, el sábado tendremos cielos soleados, salvo en el Cantábrico, Baleares y en Canarias, donde se esperan lluvias débiles, y el domingo esas lluvias se mantendrán en estas zonas, pero además se extenderá también a puntos del centro peninsular. Y si ya miramos las temperaturas, durante el sábado podremos alcanzar los 10-15 grados y el domingo, eso sí, bajarán un par de grados esas máximas.
Perfecto, comentábamos que 10-15 grados todavía yo para mi hipotermia lo podemos tolerar.
Sí, pero 10-15 grados al solecito, sí, así a mitad de la mañana se está bien.
Se aguanta
está
bien. De hecho, en Madrid, si dan 15 grados de máxima y hace sol, casi siempre la sensación térmica es 18, 19, 20, se nota un montón. El sol de enero de aquí de Madrid tiene esa cosita buena que calienta de verdad, que estás en otros sitios, hace sol y no calienta nada. No, aquí pega. Bueno, pues esta es la temperatura que vamos a tener, el tiempo, mejor dicho, que vamos a tener para este fin de semana, y tenemos que escuchar ahora las placas, esos mensajes que los ponedores nos han mandado al 662-942-605, que es el teléfono de WhatsApp que tiene el programa y donde nos encanta que nos dejes mensajes, notas de voz, contándonos un poco pues quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué nos escuchas. Nos puedes contar también chistes, cantarnos. Hay muchas modalidades. Vamos a escuchar algunos que nos han mandado esos mensajes.
Soy oyente de la COPE desde los tiempos de Rafael Ruiz y Enrique Campo. Y ahora soy ponedor, pero desde la cama. Pulpo, a ver si pone música de Filadelfia alguna vez, hombre. Qué buena música. Adiós, soy Juan de Barcelona.
Buenas noches, Pulpo. Soy de un pueblo, el pueblo más bonito de la provincia de Córdoba y parte del extranjero. Soy oyente de la COPE desde el 1980. Estoy jubilado y os oigo todas las noches porque cuando empieza el programa me despierto y no sé qué pasa, que no me duermo hasta que no acaba.
Buenos días, hola amigos, soy Mari Carmen Martínez de Elche y os escucho desde el primer día, siempre que me despierto, claro, y ya no puedo dormir. Pues fíjate, esta mañana ya llevo 2 horas escuchándoos. Muchas gracias.
Buenos días, ponedores. Lo primero, felicitar a Pulpo Go. La verdad que es la primera vez que escucho el programa durante toda la noche. Yo trabajo en una fábrica de inyección, hacemos piezas, pues ahora mismo estamos haciendo por ejemplo unas piezas que se llaman cono y luego cajas de fruta para la temporada y nada, y que me encanta vuestro programa, me he entretenido toda la noche y seguiré por supuesto escuchándoos. Que tengáis un buen día.
Qué bien, era la primera vez que nos escuchaba, ¿verdad?, todo el programa, sí. Y se ha quedado con nosotros y además ha decidido participar, mandarnos un mensaje, una nota de voz a nuestro WhatsApp, es el 662-942-605, donde nos dejáis las placas. Muchos ponedores terminan con esto de soy ponedor y es algo que también nos gusta mucho escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, de los vecinos, que Luis Fernández nos dice, pues son buenos. Pues cuando nos hemos necesitado, pues nos hemos ayudado en todo, casi siempre. Lo mismo la pintura de la escalera y la fachada, alguna que otra bronca, pero nada reseñable.
La maleta de nuevo, cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y traté una disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti. Sol y traje un
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en una madrugada. Estamos en directo y estamos hablando de vecinos, de los vecinos. Sí. Es que los vecinos dan para mucho.
Y tanto.
Imagínate, si hay series de éxito al respecto.
Ya ves. Y siempre nos sentimos identificados con alguna escena.
Con alguna escena, con algún gag, ¿verdad? Que por muy increíble que parezca, dice, pues esto algo parecido me ha ocurrido a mí. Y es que la realidad supera muchas veces la ficción. Entonces, tú lo estás viendo, ¿no? Y dices, joder, esta serie es un poco exagerada.
¿Hasta que
no
te pasa?
No, te puede ocurrir. Hay cosas que pueden llegar a suceder. Lorenzo nos cuenta que hace que vive 26 meses en su bloque y que no conoce más que a 4 de los 20 vecinos que son. Con los que trato son gente maja, al menos así de primeras, él no ve ningún problema. Y luego Noemí me ha hecho mucha gracia porque dice, yo es que mi comunidad está bien, pero tengo que decir una cosa, no aguanto el tema de las reuniones. Dice, son un, y dice literalmente, ¿vale?, coñazo. Si solo se ciñesen al orden del día, durarían un cuarto de hora. Pa, 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 hay que pagar esto, hay que hacer no sé qué. Pero es que luego las vecinas se ponen a hablar, a contar cosas. Y aquí viene lo que contábamos antes de los chats. Que empiezas a contar cosas particulares, casos específicos, concretos, que al resto de los vecinos lo mismo no le interesan. Háblalo tú, en privado, con el presidente. Pero no expongas ahí casos que ni te van ni te vienen al resto de vecinos. Dices que al final se te va ahí una hora. Últimamente estoy tan aburrida que ni voy a las reuniones. ¿Qué te parece,
Ana? Es que al final consigues eso, que la gente deje de ir. Y al final siempre van los cuatro, pues que a lo mejor tienen más tiempo que tal y luego no te enteras bien de las cosas y ya todo mal.
Todo mal. Sí. ¿Qué dicen en Facebook?
Beatriz Elways nos dice, hola ponedores, yo tengo una vecina muy especial, es como mi segunda madre. El confinamiento nos unió, es mayor y sus hijos, aunque viven cerca, no podían venir a verla. Así es que todas las tardes bajaba a verla y charlábamos, ella en su puerta y yo en el descansillo. Le compraba lo que necesitaba y ella la mayoría de los días me llamaba para darme el aperitivo, comida que había hecho. Pasado el confinamiento seguimos igual, aunque ella pasó a su casa y charlamos en su salón. Es maravillosa y puedo hablar con ella de todo. Es culta, inteligente y genial. Una de las mejores cosas que me dio el confinamiento.
Qué bien ayudarse y tener esa relación tan especial con una vecina. Es que me parece increíble.
Muy bonito, sí, sí. Fe Sancho nos dice también, hola equipo, en mi comunidad al principio era una maravilla, nos llevábamos todos como una familia, los niños disfrutaban, eran amigos. Hoy no queda nada de esa buena convivencia.
Vaya.
Se ha puesto la ley del coeficiente de los pisos grandes y los pequeños. Por los mismos servicios de comunidad pagamos más unos que otros. Ejemplo, señora de la limpieza paga más el piso grande que el piso pequeño y la limpieza es igual.
Mi comunidad también funciona así.
Dice, también se rompe la cerradura del portal y paga más el piso grande que el pequeño.
Y la derrama también.
Pues eso es lo que comenta aquí Fe Sancho.
Y entonces ya se han enfadado.
Debe de haber, entiendo que se habrán creado dos equipos, ¿no? Los de casa grande que irán porque tengo que pagar yo más si la zona comunitaria es igual. Los de pequeño dicen, ah, pues que tu casa es más grande. No lo sé. Me gustaría ahondar más.
Claro.
Fe, danos
yo la
una explicación,
es que
por favor.
No controlo mucho, ¿no? La ley. Pero si está en muchas comunidades autónomas será porque es correcto, no lo sé.
No tengo ni idea. O sea, aquí
yo en mi
no
comunidad es así, ¿eh? Cuando se hacen las derramas es 2,3% el tercero A, 1,89% el bajo B. Va por porcentaje,
De metros cuadrados
que tengas. De metros cuadrados.
Uh-huh. Conchi Arenas Maculet nos dice, hola ponedores, mi comunidad es pequeñita, somos 8 vecinos y por suerte ningún problema que merezca la pena. Soy presidenta de la comunidad desde hace por lo menos 8 o 10 años y todo bien. La única pega es que hay un piso turístico y eso sí que
está
a veces
empezando a generar problemas.
Es un poco complicado, sí.
Bueno, exacto. En el 662-942-605 creo que tenemos un mensaje.
Hola, ¿qué tal? Aquí desde PSO, Abarán, la Peña del Machaca. Aquí somos en comunidad 40 pisos y hay unos cuantos que son insoportables, la verdad. Es mejor que se vayan al pico de la sierra porque no pueden vivir en comunidad.
En comunidad.
Un saludo y buenas noches.
Bueno, ha sido muy clara.
Sí, tajante.
Son 40 vecinos y ha dicho un par, ¿no? O sea que no.
También te digo, por porcentaje, siendo 40.
No, va bien la cosa.
Bastante bien.
No, va bien la cosa. Podía ser mucho peor. De hecho, lo normal es que entre 40 vecinos, pues haya siempre el rarito.
Claro.
O sea, alguno que dé más guerra que otro.
Sí.
¿Hay otro mensaje?
Pulpo, Bea, buenos días. Soy Domingo Moya, de Ciguera de la Sierra. Habláis de las calles de los vecinos. En mi calle es una calle larga, pero hay solamente en la calle 9 viviendas. Y entre las 9 viviendas vivo yo solo y una persona muy mayor. O sea que prácticamente estoy solo en la calle. Pero vamos, conté con eso, estoy muy a gusto y muy tranquilo. Bueno. Sí, lo que tiene es mucho tránsito. Me tiene muy agobiado el tránsito, pero bueno, hay que aguantarse. Un abrazo, Pulpo, Bea, y soy ponedor.
Claro, lo queremos todo.
Tranquilidad, por un lado.
Queremos que haya muy buena comunicación, muy buen transporte a la puerta de nuestra casa, sí. Pero que no haya ruido.
No suficiente. Pero, o sea, quiero movimiento, pero no suficiente. No demasiado.
Vivir céntrico, pero que no me moleste el vecino. Es complicado.
Es complicado.
Se nos complica mucho la ecuación, las cosas como son. Es bastante y complicado el conseguirlo todo. Bueno, ponedores, de esto hablamos hoy contigo en nuestro Facebook. El WhatsApp, te lo recuerdo, 662-942-605, para que nos continúes dejando notas de voz y que de aquí a las 6 de la mañana podamos escucharlas. Vamos a seguir a esta hora, a las 4:21 de la madrugada, poniendo las calles. You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't.
Diferentes programas en la cadena COPE, diferentes comunicadores, siempre temas muy interesantes. Por ejemplo, en La Linterna se ha pasado Jordi Figuerola, es profesor de investigación del CSIS, que es la estación biológica de Doñana, y se ha pasado sobre todo para contarnos sobre los riesgos de un nuevo virus que se está extendiendo por Andalucía. Vamos a enterarnos de lo que está sucediendo allí en ese espacio tan maravilloso como es Doñana. ¡Qué placer!
Investigadores del Instituto de Salud Carlos III y de la Estación Biológica de Doñana han detectado por primera vez en España el virus SYNDBIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Este virus lo portan las aves, que puede afectar a las personas, ojo. Vamos a conocer un poco más sobre este virus con Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Jordi, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el virus SYNDBIS?
El virus SYNDBIS es un virus zoonótico, o sea que se puede transmitir de los animales al ser humano, que se transmite por mosquitos, que afecta a las aves, es decir, se replica en las aves y se transmite de ave a ave a través de la picadura de mosquitos. El problema es si alguno de estos mosquitos infectados pica a un humano, pues se puede transmitir también al ser humano. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y erupciones cutáneas. Es un virus que no se había detectado hasta ahora en España, pero sí que estaba produciendo brotes periódicamente en Escandinavia y recientemente había habido también un brote en Argelia.
A lo mejor la pregunta es estúpida, doctor, pero permítamelo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí entonces? ¿De dónde se supone que puede venir?
Bueno, suponemos que el virus llegó con alguna ave infectada y a través de secuenciar todos los virus que hemos ido detectando en estas distintas provincias, hemos podido reconstruir su historia y suponemos que llegó alrededor del 2017. Es decir, el estudio nosotros lo realizamos en el 2022, detectamos por primera vez la presencia de este virus, pero las secuencias genéticas lo que nos indican es que procedería de una introducción que tuvo lugar en el 2017, probablemente de un ave que venía o del norte de África o de la zona de Kenia.
Ajá. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué provoca? ¿Cómo es este virus?
A ver, es un virus que el ciclo de transmisión es muy parecido al virus del Nilo, que por desgracia el verano pasado se hizo bastante famoso, pero sus síntomas son mucho menos graves, ¿vale? Estamos hablando de un virus que provoca molestias, pero no estamos hablando de un virus que puede producir la muerte, como es el caso del virus West Nile. En este caso estaríamos hablando de un virus, como os comentaba, que lo que produce son fiebres, dolores de cabeza, dolor en articulaciones parecidos al que provocaría una artritis y puede producir también algún sarpullido en la piel.
No sé si es casualidad, pero quiero recordar que ese virus del Nilo también se detectó en el sur de España. No sé si era por el sur de Extremadura, por la ribera del Guadalquivir. ¿Es casualidad?
A ver, no es casualidad. De hecho, el hecho de que descubriéramos la presencia de este virus, nosotros no lo estábamos buscando. Nosotros lo que habíamos detectado era un lote de mosquitos que estaba infectado por el virus del Nilo dentro del programa de vigilancia y de investigación que llevamos a cabo en la zona. Y al ir a secuenciarlo, al ir a generar ese genoma del virus, resulta que en el Centro Nacional de Microbiología, en el Instituto de Salud de Carlos III, pues se dieron cuenta que además del virus West Nile, en esa muestra había algo más. Y ese algo más se pudo identificar como el virus SIMMIS. Ya sabiendo lo que buscábamos, analizamos bastantes de las muestras que teníamos recogidas ese año y la sorpresa fue que el 12% de los lotes de mosquitos eran positivos para el virus SIMMIS. Es decir, que el virus estaba presente y estaba circulando de manera muy abundante esa temporada en Andalucía Occidental.
Jordi, ¿se pueden tomar medidas para controlarlo? ¿De hecho se están tomando?
Sí, a ver, no se están tomando medidas directamente para controlar el virus SIMMIS, porque básicamente son las mismas medidas que hay que tomar para controlar el virus West Nile, el virus del Nilo. Es decir, en esta zona, en los últimos años, ha habido un problema grave debido a la transmisión de este virus West Nile, que es un virus que también replica en las aves, es transmitido por los mosquitos y resulta que es transmitido por las mismas especies de mosquitos que el virus SIMMIS. Por lo tanto, todas las acciones que se están llevando a cabo para controlar las poblaciones de mosquitos en esa zona y reducir la transmisión del virus West Nile, lo que están comportando también son un efecto negativo para la transmisión del virus SIMMIS. Es decir, podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro.
Nunca mejor dicho.
Dos virus de un tiro.
Pues muy interesante, seguiremos atentos. Ojalá la cosa se controle y no vaya más. Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Hoy, otra de virus. Gracias, profesor.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo a las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo a las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores.
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma. Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchando una de las canciones que más huella ha dejado en la historia. Es una canción que consiguió reunir a las grandes estrellas del momento y que aúna música y solidaridad. Es la mezcla perfecta, es la mezcla del éxito. Es una canción que fue creada para recaudar fondos para una África que se moría de hambre, literalmente se moría de hambre, y atravesaba pues una grave crisis humanitaria. Era el año 1985. Rosa Rosado, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, ponedores.
Vaya canción, ¿eh?
Bueno, somos el mundo, We Are the World.
Nos ponemos de pie ante esta obra.
Sí, sí, sí. Se convirtió además en un éxito instantáneo, vendió millones de copias, recaudó muchísimo para aliviar la hambruna en Etiopía y se grabó pues hace justo 40 años, en la madrugada del martes al miércoles de esta misma semana, pero hace, pues eso decimos, 40 años, así que hoy, Pulpo, vamos a rendirle todos los honores. Porque hablar de We Are the World es adentrarse en una de las noches más memorables del pop. Imaginaos una constelación de estrellas reunidas en un mismo estudio, en una grabación, claro, para crear una de las canciones que más ha trascendido en la historia de la música y de la cultura popular, que yo todavía me pregunto cómo se pudo llevar adelante esto. Sí.
Es que lo más difícil es congregar a tanta estrella, porque eran estrellas,
todos,
astros,
todos,
y lo juntan allí y se ponen a grabar y funciona muy bien, y encima ninguno sabía a lo que iba realmente.
Bueno, es que meter a tanto en un estudio de grabación, porque ha habido otras canciones benéficas, pero no como esta, y no con tantos egos y tantos problemas que surgieron. Es verdad que la canción se grabó del tirón en una larga madrugada, a pesar de los egos desmesurados y de muchos problemas.
Exacto.
Pero así fue. El 28 de enero de 1985, La Música y la Solidaridad escribieron una página inolvidable en la historia, porque fue una noche mágica, una noche de muchas emociones, repleta de anécdotas que vamos a comentar, Pulpo. Y bueno, indiscutiblemente fue un momento único, irrepetible y anterior a los móviles y a las redes sociales, que te claro, voy a contar.
Claro, claro. Y todavía tiene más valor, porque antes los managers se tenían que comunicar si se pillaban o no, en concreto en un estudio, en una oficina.
Claro, sí, sí.
Y no teníamos las facilidades que se tenían en el año 85.
Por eso te digo, no es que te mando un mensaje y te digo, nos vemos después de esta gala y vamos a hacer esto. No, era mucho más complicado. Y aquí hablamos de 43 artistas, cada uno de su padre y de su madre, con toda la gente que lleva cada uno detrás. Pero bueno, para hablar de este fenómeno que supuso esta canción, nos va a echar una mano Diego Cardeña, que es el jefe de programación musical de las emisoras musicales de COPE, de Cadena 100, de Rock FM, de Megastar FM. Y eso, hablamos de una canción que tuvo un impacto enorme y un origen a lo mejor no tan conocido.
¡Anda!
Sí, sin duda. O sea, ya no solo lo que significó económicamente, ¿no?, para esa acción o función que querían llevar a cabo, como era ayudar y salvar pues esa hambruna, ¿no?, terrible entre el 83 y el 85 en Etiopía, sino también la cultura popular de la música, ¿no? Sin duda, pues hubo un germen anterior en Gran Bretaña, justo pues esto fue el 28 de enero del 85, este We Are The World, la grabación, luego salió el single en marzo. En las navidades del 84, en Gran Bretaña, Bob Geldof y bueno, pues todos sus amigos británicos, aunque él era irlandés, de los Mountain Rats, pues decidieron hacer lo mismo previamente, ¿no?, con un villancico. Y bueno, pues Harry Belafont vio lo que estaba ocurriendo allí y dijeron, oye, pues nosotros, pues además como afroamericano, no podemos dejarlo, ¿no?, pasar, y tenemos que estar también ahí dando el callo. Y bueno, pues habló con su representante y este dijo, pues mira, muy fácil, hablamos con Quincy Jones y empezamos.
Pues fíjate, así fue. Un día antes de la Navidad del 84, Belafonte viendo la tele, Belafonte, que es un conocido activista social, con gran participación en los movimientos sociales de Estados Unidos, había marchado junto a Martin Luther King en varias ocasiones, en fin, un tío importante, ¿no? Pues ve en la televisión pues ese Do They Know It's Christmas con Paul McCartney, David Bowie, Sting, Bono, George Michael, Boy George, los Duran Duran, toda una constelación de estrellas británicas que se juntaron gracias a Bob Geldof para crear esa canción benéfica, que fue un gran éxito navideño en el Reino Unido y que sirvió para recaudar dinero para acciones solidarias en África. Entonces este tipo dice, pero ¿qué hacen los ingleses haciendo esto y nosotros no?
Claro.
¿Pero por qué no estamos haciendo nada nosotros por el hambre en África?
¿América qué está haciendo? ¿Qué aporta América? Los ingleses se han movilizado y están funcionando.
Sí, y se propuso replicar el formato, pero en Estados Unidos, porque su famosa frase fue, no hay gente negra salvando gente negra. Nosotros, afroamericanos, vamos a hacerlo.
¡Qué bueno!
Y lo curioso es que al principio el diseño de la idea seguía aquella frase inicial. Se pensó en un elenco de grandes artistas de color.
Ah, solamente de color.
Claro, monstruos agrados de la Motown. Pues tenías a Tina Turner, tienes a Lionel Richie, tienes a dos superestrellas del momento, Michael Jackson, por ejemplo, tenías a Prince.
Sí, que además en ese momento Michael Jackson, el tono moreno de la piel era el potente. Era
todavía.
El pantón alto, ¿verdad?
Todavía estaba moreno, sí. Lo que pasa es que luego este elenco se fue ampliando porque se encontraron con muchos inconvenientes, pero también es verdad que si no hubiera sido por Quincy Jones, esto no hubiera sido posible.
Es verdad.
Sí, de hecho Quincy Jones fue el ideólogo a la hora de decir, a ver, ¿qué voces vamos a traer para montar todo este pitote, hablando rápido y mal, ¿no? Sí. Y buscó precisamente eso, que hubiera una amalgama de voces diferentes, ¿no?, que pudieran empastarse. De hecho, tienes esa voz desgarrada del Boss, de Bruce Springsteen, tienes también, pues, a Ray Charles, ¿no?, Bob Dylan, etcétera, Tina Turner, que no tienen realmente, ¿no?, esa línea vocal que puedes decir, se asemejan, ¿no? Eran totalmente polarizadas, ¿no? O incluso Billie o Cyndi Lauper, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, costó verlo, pero claro, estamos hablando de Quincy Jones. Lo tenía totalmente ese mapa, lo tenía preparado, y cuando entraron en el estudio, aparte de ese mítico cartel de por favor dejen sus egos aquí fuera. O sea, si ahora, por ejemplo, cuando viene un artista de promo, falta el peluquero, como digo yo, es decir, viene muchísima gente siempre con un artista, y estamos en el 2025, en los 80, que había un despliegue para todo, porque claro, no es la industria musical como ahora, está bastante mermada a día de hoy. Claro, en los años 80 había dinero para todo y había de todo con los artistas. O sea, iba una familia básicamente con ellos. Entonces, bueno, la manera que tenían o que tuvieron es como los únicos que entran al estudio, a la pecera, podríamos decirlo, donde están los micrófonos para que nos entiendan los oyentes, son los artistas. Todo el equipo se queda fuera, los egos también. Es decir, aquí nadie es más que nadie y lo que vamos a hacer es una canción para ayudar a nuestros hermanos de África.
Eso lo dejó muy claro Quincy Jones, del que ya hemos hablado en esta sección, cuando murió a los 91 años hace unos meses, sí. Que fue un cazatalentos, un tipo que tiene un olfato increíble para descubrir talentos, para crear, por ejemplo, el sonido de Michael Jackson, que acabó convirtiéndolo en el rey del pop, a quien escuchamos justo en estos momentos. Y es un tipo que lanzó a muchísimos artistas, que ganó 28 Grammys y que se ganó el respeto de toda la industria musical como productor y compositor. Entonces solamente él podía juntar a más de 40 artistas para dar vida a una canción que sería histórica. Pero claro, antes de esto hubo mucho pico y pala, mucho lidiar Quincy Jones con las pretensiones de los artistas. Y bueno, ya tenemos a los que van a estar, pero luego había otra cuestión. ¿Cómo conseguir meter a los 43 al mismo tiempo?
Eso es complicado, ¿eh?
En un estudio.
Eso es complicado.
Efectivamente, no era cosa fácil.
A ver, los norteamericanos o los estadounidenses tienen muchos pecados, pero una de sus virtudes, sin duda, es organizar algo, ¿no? Y bueno, pues vieron rápidamente que pues juntar a 43 músicos de primer nivel en el 84-85 era complicado. Entonces dijeron, bueno, pues la opción que tenemos más fácil o más factible es llevar a pues toda esta gente que va a venir a Los Ángeles a los premios de la música norteamericana, pues contarles de qué va toda esta vaina, de lo que se ha hecho en Gran Bretaña y cómo ha funcionado, pues extrapolarlo a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues utilizaron esa madrugada después de los premios, que de hecho Lionel Richie ya estaba también presentando esa gala, pues después, en vez de irse de farra por Los Ángeles, bueno, pues lo llevaron a cabo y previamente, en nada, en apenas dos semanas, Lionel Richie y Michael Jackson se juntan en casa de los Jackson, que había animales, etcétera, por ahí, y era un poco como no era el sitio más adecuado para centrarse a hacer una canción, pues como comprometida, ¿no? Pero bueno, la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson, decía que alguna vez fue a esas sesiones que se reunían ellos y decía, bueno, Lionel Richie estaba ahí, pero realmente fue mi hermano el que llevó la canción en una madrugada, pero realmente, por lo visto, fue así. Es decir, Lionel Richie fue con una idea que no terminaba de germinar entre los dos y fue Michael el que, bueno, pues con su magia y su saber hacer, pues terminó llevándolo a cabo, ¿no? Y haciendo la letra, que necesitaba un último toque, y por ahí aparece una figura también fundamental, que fue la de Stevie Wonder, además de Quincy Jones.
De hecho, Pulpo, la mano de Michael Jackson yo creo que está clara, porque este es un tema muy en la línea de su Hill the Wall,
sí, o de You Are Not Alone,
que está clarísimo. Y respecto a esa anécdota, a ese momento de Lionel Richie componiendo con Michael Jackson en su casa, con sus excentricidades y con sus animales, porque por lo visto había un mono en la habitación.
Hay imágenes en YouTube que se pueden se pueden ver y se pueden buscar, y las vas a encontrar y vas a alucinar como dos tarados de la música, como el Lionel Richie y Michael Jackson, se ponen a componer en torno a diferentes animales que están ahí pendientes de todo lo que están creando estos genios.
Es más, ahí en una plataforma hay un documental titulado La Gran Noche del Pop, donde se ve todo esto, donde se ve de repente que aparece una serpiente que ya ha perdido dos días y que la coge Michael Jackson y se la enrosca en el cuello.
¡Qué necesidad, por favor!
En ese momento, la cara del Lionel Richie dice, hola, casi le da algo. Quiso salir corriendo de allí porque según contó tiempo después, y se le oye en este documental, en las películas de terror los negros siempre terminamos muertos. Entonces él quería salir de allí, de esa casa con esa serpiente.
Porque uno de los dos iba a caer, está claro.
Y no iba a ser Michael Jackson. Bueno, hay que decir que Lionel Richie fue el primero en ingresar en el proyecto, que quería contar con Stevie Wonder al principio para componer la canción, pero como el otro no respondía, pues apareció Michael Jackson entre tanto. Y ya puestos, pues Lionel fue quien puso paz en muchos momentos aquella madrugada de grabación, hablando con los que estaban más incómodos, tuvo que mediar en algún que otro conflicto.
El mediador, ¿no?
Sí, y hacer que las órdenes de Quincy Jones se cumplieran. Y además, el poder de convocatoria, lo que decíamos antes, de Quincy era la bomba. Claro. Él estaba en la cima, tenía prestigio, respetaba.
Era prestigio.
Sí, y todos podían. Él dijo que podía sumar a la iniciativa a Michael Jackson, y Michael Jackson dijo que sí, pero que quería componer la canción.
Fíjate.
Entonces, luego apareció Bruce Springsteen, que estaba terminando la gira de Born in the USA, y también aceptó. Claro, su nombre atrajo a muchísimos otros y empezó el boca a boca. Aquello empezó a coger fuerza y acabaron pues todos: Michael, Lionel Richie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Diana Ross, Billy Joel, Cyndi Lauper, Paul Simon. La lista de artistas es impresionante.
Fíjate, hablabas de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen acude a esa grabación directamente desde el aeropuerto. Alquiló un coche se acercó al estudio de Los Ángeles a grabar y directamente sin dormir, porque él venía de bolo, él acababa de actuar en otro sitio, y se presentó a cantar. De hecho, él no quedó muy contento de cómo tenía la voz en ese momento, en esa grabación, pero es que no había más días, no se podía grabar en otro momento.
No, ese fue.
Y en las imágenes le ves muy bien a Bruce Springsteen que está sufriendo por la voz y que viene como muy desgastado. Esas son las palabras que utiliza Bruce Springsteen para decir, vamos a ver cómo me sale porque vengo muy desgastado.
Además, es que no podía dejar esa gira, estaba en el mejor momento de su carrera, en el Born in the USA, y no podía cancelar conciertos, pero sí quería estar aquí. Entonces, bueno, casi todos eran los números uno del momento, pero a mí me faltaban dos. Uno de ellos, por ejemplo, Prince.
Cuenta la leyenda, ¿no? Que muchos artistas, por un lado, lo vieron genial, pero que otros recelaron. Y de hecho hubo una gran ausencia, que fue la de Prince. Siempre se dijo que fue un poco como que se sintió un poco atacado, ¿no? Decían, ¿de qué estáis hablando? ¿De mí? Yo no puedo estar con Michael, tal.
A ver, Prince no quería ir y propuso tocar un solo de guitarra en una habitación aparte.
El rarito.
Claro, entonces Quincy Jones se puso firme y dijo, no, allí...
Tú como los demás.
Aquí cantan todos juntos.
Claro,
así que nada, nos quedamos sin Prince. Entonces, ¿por qué? Pues hay muchas versiones. Unos dicen que la canción le parecía muy mala, otros que tenía fobia a los aglomeramientos, que me lo creo.
Sí.
También se dice que no se llevaba bien con Bob Geldof porque este le había llamado imbécil en alguna ocasión. Entonces, no le entusiasmaba la idea de ser una pieza más. En aquel momento tenía un ego enorme, quería tener el control absoluto de todo lo que hacía y, bueno, pues no, y mucho menos cantar una canción compuesta por su archienemigo Michael Jackson. Es que
esto es así, ¿eh?
Es un momento delicado con muchas estrellas.
Claro, por supuesto. Es que son estrellas, ¿eh? Es que eran raretes.
Mucho.
Y, joder, hay que reconocer que se juntaron lo mejor de lo mejor.
Es que Michael Jackson, imagínate, y Prince con sus paranoias, vamos. Bueno, otra estrella del momento que tampoco está en el Weather World fue Madonna. Sí. Aunque también hay muchas teorías al respecto, que si no quiso, que si no la llamaron, en fin, la cosa no está muy clara.
Pero es que eso es curioso, porque yo no sé hasta qué punto eso fue realmente porque Madonna quisiera, porque luego años después le preguntaron y dijeron, no, a mí nunca me llamaron y a mí me hubiera encantado participar, y ni egos ni vainas. Lo que pasa, que había el manager precisamente que compartía el señor, que ahora se me ha ido el nombre, bueno, el manager que hablábamos concretamente, anteriormente, no sé qué vainas tendría por detrás, ¿no? Todo el rollo legal y económico, que prefirió a Cyndi Lauper, probablemente porque tendría ahí algo, también algún business por detrás, porque decía que Madonna no sabía cantar. Bueno, pues ya está.
No sabía cantar, no sabe tampoco tener éxitos. Es verdad que hay quien dice que había lugar solo para una de las jóvenes cantantes y que la elegida fue Cyndi Lauper. Pero también es cierto que Madonna estaba de gira por Estados Unidos, una gira fundamental para cimentar su fama, su carrera, y tenía que suspender al menos 3 conciertos para estar en la grabación. Y también es posible que su manager considerara que el costo del escándalo por la desilusión de los fans, la devolución de las entradas y demás, iba a ser mayor que la repercusión que podía tener integrar esa especie de Dream Team.
Sí, hombre, ahí están los egos, lo que decías al principio, Rosa. Lo que yo no entiendo muy bien es qué pasó con Barbara Streisand, porque en un principio se pensaba contar con ella.
Pues lo que estamos hablando de los managers, ella había confirmado su participación, pero un día antes desistió, y al parecer fue su manager quien le dijo que no era un buen momento para su carrera, que no le convenía mezclarse con artistas de otros géneros.
Pero bueno.
Igual que el manager de Madonna, que en ese momento dijo, mira, chica, yo pues este rollo que se han montado estos de las estrellitas, pues como que tampoco lo veo, ¿no? Entonces Madonna no fue. Y otro que se negó también fue Eddie Murphy, ¿eh?
Otro rarito, pero claro, en aquel momento era importante, su éxito arriba del todo, ¿eh?
Que sí. Entonces, lo que os decía, todo lo que pasó esa noche, hay constancia de ello por el documental La Gran Noche del Pop, en el que se ve que había muy buen ambiente, pese a que con tanta estrella junta podía pasar de todo. Y también os digo que solo por ver a Bob Dylan riéndose ya merece la pena ver este documental. Que, por cierto, hay una secuencia increíble donde Dylan está perdido totalmente. Stevie Wonder tiene que ayudarlo a encontrar su voz, incluso llega a hacer una imitación absolutamente perfecta de Dylan. Y es que se le ve muy, muy incómodo. No sé, a ver qué piensa Diego.
A ver,
pero para empezar, partamos de una base de un tipo que nunca le han gustado ni los focos ni las grandes masas. Entonces, bueno, va ahí para implicarse en el proyecto realmente pues humanitario que hay. Pero claro, se empieza a dar cuenta y dice, ¿qué hago yo con mi voz con estos gigantes en una tonalidad que no es la mía, es decir, exacto, estaba totalmente fuera de juego, no pillaba, sí, el tempo, no pillaba el tono, no pillaba nada. Entonces esa imagen también que hay de él como mirando a los lados diciendo, por favor, porque estaba muy tierra, trágame, me quiero ir. Sí, precisamente sí, era por eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues Stevie Wonder, que siempre pues ha tenido pues ese halo de buen rollo y de, sí, un tipo afable con sus compañeros músicos, pues se lo llevó apartado, se puso con él al piano y dice, mira, te voy a imitar tu voz, la que deberías hacer, y este es tu tono. Y gracias a esa intervención, Bob Dylan pudo grabar su parte y luego ya pues entrar en el coro como pudo el hombre, pero la verdad es que estaba más fuera de juego que Julio Salinas en los 90.
Qué bien lo ha contado Diego.
Y mira qué bien suena, ¿eh? Lo que canta. Sí. Lo que pasa es que, claro... que dijo, pero ¿esto cómo lo tengo que cantar yo?
Pues tienes que ver las imágenes de cómo ensaya, de cómo le dice, no, esto no vale, esto no, no, a ver, Bob, esto no vale, esto no vale.
Y además esa imagen de cantar a destiempo se ha convertido en carne de meme, eso lo tenéis que ver. Al final lo canta muy bien, es un tipo que viene del folk, no del pop, él es muy suyo cantando, pero bueno, lo sostiene bien. Y ahí vemos la grandeza también de un tipo como Stevie Wonder, que interviene, que le lleva el piano, que le dice cómo tiene que cantar, que al final canta su trozo como imitando su voz, que lo hace perfectamente. Y al final Bob Dylan pues canta así de bien como escuchamos en la canción.
Tal cual.
Bueno, podemos decir en general que en la grabación había buen ambiente. Stevie Wonder con su sentido del humor, todo el mundo hablando con todo el mundo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la super mega estrella Michael Jackson? Que junto a Lionel Richie fue el autor de la canción. ¿Cómo hizo él la grabación?
Pues a ver, aquí lo de los egos, dejarlo fuera, ¿vale? Porque esto es totalmente subjetivo y personal. Sí. Y ahora todos los fans de Michael Jackson que se metieron en las redes a morderme. Pero yo creo que él no dejó el ego nunca atrás. Porque, claro, él, ¿vale?, como compositor, etcétera, pero si te fijas en el videoclip, cómo está grabado, los planos de él en solo, eso se nota que está grabado días u horas antes de que estuviera el resto. Era como, esto que voy a hacer yo solo, me lo preparo yo a mi vaina, que todo quede perfecto y ya cuando vengáis todos, mi trabajo realmente personal y privado que quede bien arriba, y el vuestro, si no queda tan curradito, pues es que vamos con margen de hora.
We are the children.
Ese es Michael Jackson.
Sí. Esa voz aflautada.
Y se nota que está grabada previamente.
Hombre, claro.
Aparece aparte del resto, es verdad, es, sí, cierto. Sí, sí, él sí pudo. Bruce Springsteen no, pero él sí. Bueno, y otra anécdota es la de Cyndi Lauper, que llevaba puestas tantísimas pulseras y collares que hacían tanto ruido cada vez que se movía. Mira, claro, mira.
Sí, claro, o sea, la estética de Cyndi Lauper, pues ese pues pop punk, ¿no?, que llevaba en los 80 y de, bueno, pues un poco estrafalaria. Pues claro, si tú vas a grabar a un estudio, pues lo lógico es que no haya ningún ruido que no imitas tú con tu voz o con el instrumento que vayas a grabar, para no distorsionar, ¿no? Entonces, claro, en plena grabación, tanta gente, había algo que le rechinaba a Quincy Jones y a su técnico de sonido. Y hay algo, qué suena. Hasta que se fijaron que, claro, hasta llegaba. Le dijeron, ¿podías probar a quitarte esto? Y no reaccionó muy bien al principio. Fue como, pero esta es mi estética y todos van con su estética. Quítatelo, por favor. Al final accedió, se lo quitó y efectivamente eran los ruidos que estaba ella haciendo o generando con los 200 collares que llevaba encima.
Claro que sí, claro.
200 collares llevaba. ¿Cómo canta Cyndi Lauper, por favor?
Y encima es que era ya muy pequeñina, si es que no llegaba casi al micrófono,
sí,
¿eh?
Sí, 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 era muy joven. Bueno, aquí cada artista tenía su pedrada. De hecho, hubo sugerencias de cambio de letra por parte de Cyndi Lauper, que dijo, oye, a mí no me gusta la canción, ¿qué ñoñería es esta? Y bueno, parece ser que no era la única. Es que, claro, en aquel momento cualquier capricho podía cargarse el proyecto.
Totalmente.
Incluso Stevie Wonder se empeñó en grabar una parte de la canción en suajili, que es una de las muchas lenguas que se habla en África, pero nadie quería, hasta alguno que ya le dijo, oye, en Etiopía no hablan suajili, claro, córtate un pelo, vamos, claro, a dejar las cosas como están.
Claro.
Y bueno, a todo esto hay que sumar que todos venían de unos premios musicales, como nos contaba antes Diego, y que la grabación fue larga, duró 10 horas, y digo esto porque hay quien iba pasado de copas y le costó un poquito grabar su parte.
A ver, en principio, por lo visto, llegaron todos bien al estudio, pero claro, una grabación tan larga de tantas horas y en un ambiente pues que al principio supongo que sería un poco como, bueno, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a hacerlo genial, esto va a ir rápido, pues de repente se dieron cuenta de, no, que se iba alargando, que había que hacer varias tomas, que algunos no encontraban como Bob Dylan su sitio, etcétera. Y claro, pues había botellitas de vino y otras cositas por ahí, y bueno, pues Al Jarreau, que por cierto, un señor mítico de la música, pues se le fue un poco la mano con las copas y cuando llegó su parte, la de grabar su solo, no podía hablar, básicamente. O sea, tuvieron que decirle, a ver, tómate una agüita, relájate un poco, vamos con otro y luego vas tú y deja la copa ya. Porque era como voz de patata. O sea, no podía hablar. Tenía la lengua un pelín hinchada.
Que si el Jarro, además, que es un tipo excepcional y que yo creo que es el único que ha grabado Grammys cantando en tres estilos distintos de música. O sea,
sí,
pero,
sí, radicalmente.
Hombre, que sí, que es que al final fueron 10 horas. Entonces, claro, y venían de unos premios y la noche se hizo larga. Pero el objetivo se cumplió. Recaudó alrededor de 65 millones de dólares. En 1985, madre entre mía, ventas de la canción y merchandising y todo lo demás.
Yo compré el disco, ¿eh?
Hombre, ¿y quién no?
Lo compré en La Vaguada, me acuerdo perfectamente, el disco play de La Vaguada.
Sí, sí, sí. La canción fue un éxito musical instantáneo, también social, porque además de todo lo que recaudó, consiguió generar conciencia sobre el problema que estaba viviendo África, esa gran hambruna que entre los años 84 y 85 afectó especialmente a Etiopía, donde murieron 1 millón de personas. Y la verdad es que es una canción que se ha quedado en la memoria colectiva de todos y que ha tenido sus versiones.
Eso no lo controlo yo.
Pues sí, hay varias, pero yo, para terminar, porque es que va a venir Herrera en breve, yo me quedo con esta joyita, Pulpo.
A ver.
El día llegó.
¡Qué suavidad!
No hay momento que perder.
Cantaba desde fuera del estudio.
Ese es Juanes.
Sí. La música está, la voz está muy alejada.
Necesitan un nuevo amanecer.
José Feliciano.
Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Hablamos de Juanes, de Ricky Martin, de Shakira. El Puma, Thalía, Santana, Paulina Rubio, Luis Fonsi. Y en este caso, Emilio, Estefan y Gloria Estefan, junto con Quincy Jones, Daddy Yankee y otros cantantes, unieron fuerzas con Univision para grabar una versión en español de este We Are the World para ayudar con dinero a las víctimas del terremoto de Haití. Ahí está Shakira, ¿eh? ¿Cómo se nota?
Sí, hombre, que se nota. Y haciendo el baile con la tripilla.
Sí, sí, hombre.
Bueno, al fin y al cabo nos damos cuenta una vez más, Rosa, que la música vale para muchísimas cosas.
Desde luego, estamos ante una canción única que reunió a las grandes estrellas del momento hace ahora 40 años, después también, en este caso, estrellas en español, y que sigue demostrando lo poderosa que puede llegar a ser la música, el poder del arte para unir a las personas por una causa común.
Exacto.
Y bueno, pues hoy celebramos los 40 años de esta maravillosa canción, de ese momentazo que será recordado no solo por su éxito comercial, sino también por las historias humanas detrás del proyecto. Egos puestos a prueba, momentos divertidos e inolvidables y un propósito mayor que trascendió pues cualquier conflicto personal o profesional. Y la imagen del grupo cantando juntos, tanto aquella como esta en español, sigue siendo pues una representación icónica del espíritu solidario.
Siempre ha estado la música para echar un cable y eso emociona a cualquiera. Y efectivamente, Rosa, esa representación icónica del espíritu solidario que bueno, se congrega en torno a esta canción,
sí,
pues nos hace, a día de hoy, 40 años después, nos sigue emocionando.
Y tanto que sí, Pulpo, ponedores, buenísimas noches o buenísimos días.
Las dos cosas, We Are the World.
El hombre con ardor, lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor,
somos amor.
No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo.
Una canción que a día de hoy sigue siendo número uno, una canción que sigue significando muchísimas cosas, como sobre todo la solidaridad. Ponedor, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30 de la madrugada, te pedimos que no te vayas todavía, porque en esta ya nuestra última hora, que arranca en unos minutos, pues vamos a disfrutar de la visita de un artista que está en los puestos más altos de éxito en España. Es un artista que viene a ser uno de los que, bueno, más arriba está en la comunidad de los ponedores y que perfectamente podría haber estado en el elenco de este We Are The World que Rosa Rosado nos ha ofrecido aquí en Poniendo las Calles. Ahora toca actualizar la información de las cosas que están pasando en este momento en tiempo real, y nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. Te recuerdo, facebook.com/poniendo las calles. Si me sigues, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y nos vamos dando cuenta que ya somos en esta comunidad 119.826 ponedores. A la vuelta menciono a la gente que nos vaya siguiendo en los últimos minutos. Gracias por estar aquí en COPE.